Estimado visitante, le damos la bienvenida al ex convento de San Rocco. Esta guía ha sido realizada por la Asociación Jonathan Livingston, ODB, con el patrocinio del Ayuntamiento de Carini, gracias a los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Cultura, incluidos en la misión 1, Digitalización, Innovación, Competitividad, Cultura y Turismo, y Componente 3, Turismo y Cultura 4.0. Bienvenidos. El pavimento que tienen delante tiene más de 1.600 años y ha llegado hasta aquí a través de una historia novelesca hecha de hallazgos fortuitos, rescates, palacios nobiliarios, cajas olvidadas y regresos a casa. Estamos a finales de 1873, en la contrada San Nicola, a un kilómetro aproximadamente del pueblo de Carini. En la finca de la señora Ferranti, unos jardineros están cavando hoyos para plantar cítricos, cuando, a pocos palmos del suelo, 3 palmos, anotará el primer informe, el pico tropieza con algo duro y de colores. La propietaria calcula una 30 metros cuadrados de piedrecitas multicolores. Y es solo el comienzo, porque el pavimento resultará casi 5 veces mayor. La noticia llega a Giuseppe Despuches, príncipe de Galati, poeta, helenista, presidente de la Academia de Ciencias, Letras y Artes de Palermo. El príncipe compra el pavimento para impedir, son palabras suyas, que sea destruido por el pico de los jardineros. Lo hace arrancar, encarga los dibujos al señor Carlo Lovecchio y, ya en el verano de 1874, lo presenta al mundo científico. Después lo vuelve a montar en el salón de su palacio en Palermo. Desde entonces, este mosaico lleva su nombre, el mosaico Despuches o Galati. Pero antes de acercarnos a sus piedras, detengámonos un instante. ¿Por qué un pavimento tan suntuoso se encontraba precisamente aquí, en medio del campo? Para entenderlo, debemos ampliar la mirada, en el espacio y en el tiempo. La llanura de Carini tiene un nombre antiguo: Jícara. Mejor dicho, 2 lugares llevaron ese mismo nombre. La primera jícara, la arcaica, era un asentamiento indígena encaramado en el Monte Doro de Montelepre, a espaldas de la llanura. La recuerda Tucídides, porque en el 415 a.C., durante la gran expedición ateniense a Sicilia, la flota de Atenas la tomó al asalto y vendió a sus habitantes como esclavos. A aquella jornada terrible, la tradición antigua liga un hombre destinado a convertirse en leyenda. Entre los prisioneros, cuentan Plutarco y Pausanias, había una niña. Se llamaba Laide. Vendida en los mercados y llegada a Corinto, crecería hasta convertirse en la hétera más célebre, más bella y más disputada del mundo griego, cortejada por filósofos y príncipes, cantada durante siglos. Verdadera o embellecida por la leyenda, la historia de Laide de Jícara nos dice una cosa cierta. El nombre de esta llanura resonaba en todo el Mediterráneo. Siglos después, aquel nombre había bajado al valle. Aquí, en la contrada San Nicola, junto a la carretera más importante de la Sicilia septentrional. Aquella carretera era la Vía Valeria, la calzada consular que corría de Mesina a Lilibeo, la actual Marsala, a lo largo de la costa tirrena, por un trazado que hoy sigue en gran parte la carretera estatal 113. El Itinerarium Antonini, el itinerario oficial del imperio, registra precisamente aquí una estatio, una posta del Cursus Publicus, Jícara, a 16 millas de Palermo. En torno a la posta creció un pueblo articulado, un vicus, servido también por el mar. En el Baglio di Carini, en la costa, las investigaciones han reconocido su embarcadero. Y el siglo IV, el siglo de nuestro mosaico, fue para esta tierra una edad de oro. Tras la fundación de Constantinopla, en el 330, Egipto pasó a abastecer de trigo a la nueva capital, y Sicilia volvió a ser, junto con África, el granero de Roma. Los campos se llenaron de villas señoriales, residencias y a la vez centros directivos de los latifundios. Desde sus almacenes, el trigo bajaba hacia la Valeria y los puertos de Panormus y de Terme. Es el mundo de Piazza Armerina y, a menor escala, el mundo de esta sala. Hay, por último, un capítulo final que hace de San Nicola un lugar especial. Entre los siglos IV y VII, la comunidad cristiana de este pueblo excavó, un poco más al norte, las catacumbas de Villa Grazia di Carini, el complejo cementerial subterráneo más extenso de la Sicilia occidental. Y a finales del siglo VI, las cartas del Papa Gregorio Magno revelan que Carini era sede de un obispo. Una rarísima diócesis rural, una de las dos únicas conocidas en la isla. La vida, aquí, no se apagó con Roma. Continuó bajo los bizantinos y bajo los árabes. Los geógrafos Al-Muqaddasí y Al-Idrisí hablan de ella como de una tierra fértil y rica en aguas. Hasta los normandos, cuando el poblado subió en torno al Castillo Nuevo, allí donde Carini se encuentra todavía hoy. Tengan presente este paisaje. Una calzada consular, el trigo, una comunidad cristiana, 1000 años de continuidad. Ahora podemos empezar a caminar. Diríjanse al inicio del recorrido. Deténganse al inicio del recorrido. Las excavaciones reanudadas a partir de 1997 han aclarado que este pavimento revestía el ambiente más prestigioso del pueblo. Una gran aula absidada, casi 13 metros por 11, midió el propio príncipe, de la primera mitad del siglo IV después de Cristo. Los acompañaré a lo largo de todo su perímetro. Caminen despacio, porque cada metro es un archivo de signos. Miren la franja a sus pies. Una teoría de octógonos que se entrelazan y se tocan, dibujando hexágonos alargados en torno a pequeños cuadrados. El dibujo del siglo XIX documenta dos filas completas. La que ven es la parte llegada hasta nosotros, porque, lo descubriremos al final, este pavimento ha viajado mucho, y en las mudanzas algo dejó por el camino. El motivo está censado en los repertorios internacionales del mosaico antiguo. Observen los cuadraditos en el centro de los octógonos. Se alternan, con regularidad casi musical, flores estilizadas de 4 pétalos y nudos de Salomón. Ese entrelazo sin principio ni fin que en el mundo antiguo era signo de protección y de eternidad, querido tanto por los pavimentos de las villas como, más tarde, por las iglesias. Esta franja no era el centro de la sala. Era un ala lateral, un espacio de paso. El príncipe Despuches, que la describió en 1878 ante la Academia de Palermo, la juzgó de factura grandiosa, pero algo descuidada. Una mano más apresurada, comparada con el virtuosismo que están a punto de encontrar. Retengan este detalle. Nos dice que el pavimento no nació todo de una vez, sino que creció por fases, como crecen las casas habitadas durante mucho tiempo. Ahora avancen despacio, manteniendo la mirada en el gran campo central que se abre a su lado. Aquí está, el corazón de la sala, un campo de 6,60 metros por lado. Antes de entrar en los detalles, dejen que la mirada lo abarque entero. La cenefa, en primer lugar. Una cinta ondulada que corre todo alrededor sobre fondo oscuro, como una resaca petrificada. Y dentro, el campo. Tres filas de estrellas de 8 puntas, 9 en total, cada una formada por 2 cuadrados superpuestos y girados, dibujados por trenzas que se anudan una a otra, realzando una sorprendente tridimensionalidad. Entre las puntas, rombos oblicuos. Es una composición de origen africano. Nace en los talleres del norte de África, cruza el Mediterráneo y conoce su máxima fortuna entre los siglos III y IV. El esquema de esta sala encuentra a sus parientes más cercanos en Piazza Armerina, en la Villa del Casale, donde reaparece incluso en una estancia de servicio, señal de que circulaban los mismos cartones. Y, fuera de Sicilia, hasta la Casa de la Cascada de Útica, en la costa tunecina. Estamos dentro de la misma koiné artística, con toda probabilidad, cuadrillas itinerantes de formación africana. Cada estrella encierra un octógono, y cada octógono una sorpresa. En el centro exacto del tapiz, una flor de 8 pétalos afilados, realizada, fíjense, en teselas de pasta vítrea, material precioso, vidrio coloreado que debía encenderse a la luz de las lucernas. En las 4 esquinas, florones dentro de guirnaldas de laurel anudadas con cintas. En los demás octógonos, cintas onduladas y flores de loto encierran siluetas de cruces ornamentales. Entre ellas, la cruz gamada, el gamadion, antiquísimo signo dinámico y solar que el repertorio geométrico antiguo empleaba con la misma inocencia que las ondas y las trenzas. Una cosa advirtió Despuches, y los estudios la han confirmado. Las teselas están talladas en las piedras de los terrenos y torrentes de aquí, combinadas con pastas vítreas polícromas. Este mosaico refinadísimo está hecho, literalmente, de Carini. Sigan caminando. Y miren ahora los 4 recuadros que interrumpen la geometría. En los 4 cuadrados entre las estrellas, el mosaísta abrió 4 ventanas a la naturaleza. En cada una pareja de aves, afrontadas a los lados de un vaso de alto pie, entre sarmientos vegetales. Despuches las enumeró con gusto de poeta. Ánades purpúreos. Cerúleas palomas, papagayos y abubillas. Mírenlas una a una, donde el estado de conservación lo permita. Las palomas junto a una planta florida. Las abubillas con las espigas de trigo. Los papagayos entre los sarmientos de vid. Los ánades junto a una planta con flores y frutos. Flores, espigas, vendimia, frutos. Desde 1977, los estudiosos leen en ellas una posible alegoría de las 4 estaciones, el ciclo del año agrícola que transcurría, idéntico, en los campos fuera de esta sala. Y observen un detalle de dirección escénica antigua. Estos 4 recuadros están orientados por parejas, pensados para quien entraba y para quien salía del ambiente, mientras que las estrellas geométricas se leen desde cualquier dirección. Y aquí, el mosaico nos entrega su enigma más fascinante. Aves y vasos, palomas y sarmientos. Es un repertorio que volveremos a encontrar en las basílicas cristianas. Por eso, durante un siglo, se habló del mosaico basilical de Carini. Pero las mismas imágenes decoran, en las mismas décadas, las salas de representación de las grandes villas. Son el lenguaje compartido de una época de transición, el siglo IV, cuando los símbolos migraban de las moradas de los poderosos a los edificios de la nueva fe, sin cambiar de diseño, solo de significado. ¿Villa o iglesia? Guarden la pregunta en el bolsillo. Volveremos a ella al final. Un último detalle antes de proseguir. En los palmos de tierra que cubrían el pavimento, los primeros excavadores hallaron muchos vasos de barro hechos añicos. «Similísimos», escribió Despuches, «a los que en el mismo se ven pintados. La vida real y su imagen, sepultadas juntas». Okay, so I asked my friend to tell me the most unfunny joke he knows. Like, I wanted something so dead inside, it circles back to being hilarious, right? And he just goes, totally serious. Why did the chicken cross the road? I'm already bracing myself. And then he hit me with it. To get to the other side. Bro! Bro, I don't know why that sent me. Like, the chicken had no plot, no twist, just raw determination.
Se encuentran ahora en el lado hacia el que estaba orientada toda la sala. Aquí culminaba la composición. Les ayudará la reproducción de la gran lámina del siglo XIX, dibujada por Carlo Lovecchio en el momento del hallazgo. Es el documento que nos muestra el pavimento tal como era, por entero. Una franja separaba la sala del ábside, y es el pasaje más elegante de todo el conjunto. Dos pavos reales afrontados, de perfil, a los lados de un refinado cántaro dorado, un vaso fuente, del que desbordan roleos de acanto y ramas floridas sobre fondo claro. Miren, si la franja es legible, la cabeza y el cuello de las aves. El mosaísta los plasmó con pastas vítreas azules intercaladas con teselas matizadas, cuyo brillo cambia según la luz. El pavo real, en la antigüedad, era emblema de inmortalidad y de renacimiento. Se observaba que en otoño pierde las plumas y que en primavera renacen más bellas. A los lados de aquella copa, que los paganos leían como vaso dionisíaco de abundancia y los cristianos como fuente de la vida, los pavos reales montaban guardia simbólica ante el lugar más reservado del edificio. Más allá del umbral se abría el ábside, decorado con escamas adyacentes dibujadas por cordones polícromos entrelazados, cada escama habitada por una pequeña flor sobre su tallo, como un abanico infinito o el plumaje desplegado de esos mismos pavos reales. Es un motivo que en el siglo IV recorre todo el Mediterráneo y que reencontramos, casi idéntico, en las salas absidadas de los apartamentos señoriales de la Villa del Casale. Pero el ábside, reducido casi a ruina, ya en el momento del hallazgo, no fue transportado a Palermo. Permaneció en la tierra de San Nicola. De él sobrevive un fragmento de unas pocas decenas de centímetros, custodiado durante décadas en los depósitos del Museo Salinas de Palermo, y hoy por fin reunido con el resto del pavimento. Un fragmento con su malla de escamas rojas, verdes y amarillas. Mírenlo con la gratitud que se debe a las reliquias que salvan la memoria del conjunto. Ahora den la espalda al ábside y bajen por el último lado. El panel que están bordeando es quizá el más curioso conceptualmente. Una retícula de bandas que se cruzan, con cuadrados y rectángulos en los nudos y cruces recortadas en los recuadros. No es una invención abstracta. Es la traducción a pavimento de un techo de casetones, los artesonados de estuco que cubrían las salas de representación romanas. El mosaísta invirtió la arquitectura, extendió el cielo de la estancia bajo los pies de quien la atravesaba. El mismo esquema decora la estancia 37 de la Villa del Casale. También aquí, el dibujo del siglo XIX documenta más de lo que vemos.
tres filas de recuadros, donde hoy quedan dos. Otra huella de los recortes sufridos en el remontaje palermitano. Y también aquí, Despuches vio una mano distinta. De dibujo más menudo y de ejecución aún más descuidada. Anotó, conjeturando que el gran cuadrado fue ampliado en siglos posteriores. Este pavimento fue usado, reparado, ampliado durante generaciones. Sus irregularidades son su biografía.
Antes de dejarlos, deben conocer el último capítulo. El viaje que estas piedras realizaron para volver aquí. Porque este pavimento, tras sobrevivir 16 siglos bajo tierra, estuvo a punto de perderse en el siglo XX. Durante más de 100 años, el mosaico permaneció en el salón del Palazzo Galati, en la vía Ruggiero VII de Palermo, admirado por viajeros y estudiosos. Después, en 1975, un heredero del príncipe puso en venta el palacio, y el ala donde se encontraba el mosaico fue adquirida por un hombre ilustre, Renato Guttuso, el gran pintor de Bagheria, entonces en la cumbre de su fama internacional. Pero el mosaico no entró en la venta. Por expreso deseo de la esposa del artista, fue excluido de la compraventa, desmontado y encerrado en cajas en un almacén del mismo palacio. La voz popular cuenta que doña Mimisé consideraba a los pavos reales de mal agüero. Pero esto, que quede claro, es leyenda de crónica, no historia. El hecho es que arriba los Guttuso recibían a artistas y poetas, y los pavos reales continuaban, invisibles, su vigilia en la oscuridad. Siguieron años difíciles. La declaración de protección impuesta por la superintendencia. Luego, en 1981, una venta imprudente a una sociedad termal que pretendía destinarlo a un complejo hotelero de Xhaka, una obra maestra del siglo IV reducida a suelo de vestíbulo. Fue la tutela pública la que lo salvó. En 1989, la superintendencia bloqueó el traslado, y en 1999, tras un largo procedimiento, gracias también a la intervención de la Asociación Arqueoclub de Carini y de sus representantes, el mosaico entró en el patrimonio demanial de la región siciliana. En 2004, la Gran Restauración, y en 2007, el pavimento volvió a ser visible al público, expuesto en Palermo en el Oratorio de San Filippo Neri, la joya aneja a la Iglesia de Sant'Ignacio all'Olivella, a pocos cientos de metros del palacio donde había dormido 30 años. Pero Carini no había olvidado. El ayuntamiento, de acuerdo con la superintendencia, obtuvo en 2015 la entrega de las cajas, 71 porciones de mosaico en 36 cajas, más 13 fragmentos, y proyectó para su tesoro una casa definitiva, el pabellón de acero y vidrio en el claustro seicentista del antiguo convento de San Rocco, donde las porciones musivas han sido recompuestas una a una. Y la historia continúa todavía. A comienzos de 2026, también el fragmento del ábside, que permaneció décadas en los depósitos del Museo Salinas, fue reunido con el resto del pavimento. Tras siglo y medio de exilio, el mosaico de Jícara ha vuelto, piedra a piedra, a su tierra. Queda abierta, y se la dejo como regalo. La pregunta que puse en su bolsillo. Despuches y los grandes eruditos del siglo XIX. Entre ellos, Monseñor Vincenzo Di Giovanni, que asistió en persona al hallazgo. Vieron en esta aula una pequeña basílica cristiana. Un siglo después, en 1977, la arqueóloga Rosalia Camerata Scovazzo propuso reconocer en ella la sala absidada de representación de una morada del siglo IV. Según el modelo de Piazza Armerina. Y hay que decirlo, ninguna excavación ha hallado aquí jamás altares, columnas ni divisiones de mampostería. Los estudios posteriores han reabierto el expediente en ambas direcciones, sin cerrarlo, y quienes excavan hoy en San Nicola suspenden prudentemente el juicio, a la espera de nuevos datos. En la duda,
Este pavimento sigue siendo lo que siempre ha sido, la página más suntuosa de la Carinia antigua. La han recorrido entera. Ahora, antes de irse, concédanse una última mirada de conjunto. 9 estrellas, 4 estaciones, 2 pavos reales. 1600 años y un largo viaje con final feliz. Estimado visitante, le agradecemos su visita a este lugar y le invitamos a continuar su viaje descubriendo los lugares históricos de la ciudad de Carinia.